Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 8 del mes 8 del año 2025. Le tiro esos números ahí porque sé que hay alguien por aquí que le gusta saber de números. Entonces, 8 del mes 8, le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia en nuestro viernes de Happy Hours y también a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos, Liet por aquí. Feliz de estar con ustedes hoy viernes y con este contenido divertido, todo lo que vamos a conversar y como que entrar el fin de semana en buena onda. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, viernes, ya lo saben ustedes, el día más feliz de la semana para algunos. Aunque debería hacerlo todos los días, porque no sabemos, sí. ¿Verdad? Bueno, tú hablabas del 808, ¿verdad? Hoy es 8 del 8. Y fíjate que en la numerología, efectivamente, Ivette, tiene un significado muy especial el número 8, porque representa el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Es decir, simboliza el potencial ilimitado y el éxito. Y de hecho, hay quienes señalan que existe algo que se llama el portal 0808, según el cual es un momento energético que permite manifestar deseos y objetivos, promoviendo la armonía y la abundancia en nuestras vidas. Así que yo no creo tanto en la numerología, pero me parece curioso. Si usted cree o no cree, no importa. Aproveche el día de hoy para pensar sobre ese equilibrio que usted tiene entre lo material y lo espiritual. Y además, aprovechar que se encuentra vivo, que se encuentra con salud, que se encuentra escuchando Sumas para poder comenzar a manifestar y a trabajar sobre esos deseos y objetivos que promuevan la armonía y la abundancia en su vida. Cualquier día puede servir para esto, pero hoy dicen los numerólogos que es un día muy especial para hacerlo. No desperdicie la oportunidad, qué tal que sea este el momento que usted estaba esperando para comenzar a fijarse ese balance entre la armonía, el dinero y la calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, curiosamente, no sé si lo sabían, hoy es el día del síndrome de la fatiga crónica. No debería caer en viernes, eso debería estar prohibido.
Tienes razón, debería estar prohibido.
Debería estar prohibido, pero bueno, quizás lo ponen precisamente en viernes, hoy 8 de agosto, para que la gente tenga el fin de semana para pensar sobre este síndrome de fatiga crónica y entonces comenzar a tomar las acciones que requiere para poder de alguna manera tratar esta compleja enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo, que todavía es muy poco comprendida y que dicen que realmente se encuentra bastante subestimada. Así que un tema bien interesante. Hoy también es el Día Internacional del Orgasmo Femenino y el Día Internacional del Gato, no sé si lo sabían.
Ay, qué chévere, felicidades a quienes tengan gatos.
¿A ustedes les gustan los gatos o no tanto?
No tanto, no, de lejos.
Para nada.
¿Verdad? A mí para me nada, parece un animal fabuloso, cómo se mueve, cómo mira. Me parece que tiene una personalidad que no sirve tanto como, bueno, como mascota, como que a uno la mascota le gustaría que fuese como más de uno, ¿no? Pero eso también tiene su encanto, que el gato tenga mucha personalidad. Bueno, señoritas, si personalidad tiene nuestro programa de hoy, que habla desde otras áreas de las finanzas. Y quería contarles que iniciamos con No es pura ficción, una película, El hombre del helado se llama. Y voy a aprovecharla para contarles algunos datos de un interesante negocio para que no quedemos helados.
Ay, me encantó eso, qué cliché. En el presupuesto de mis sueños, hoy les traigo De hobby a galería. El presupuesto detrás de un estudio de arte. Cómo tener tu espacio, esos numeritos, ya veremos.
Bueno, señores, y yo voy a hablar de facturas y voy a hablar de deudas. ¿Tienen alguna idea de más o menos por dónde me voy hoy?
¿Dices de la música ya, o dices del
ya
tema?
De la música, porque lo mío es música, señores. Así es que me voy, oigan bien, me voy por facturas y deudas. ¿Cómo evitar que te dominen? Ahí le di la clave.
Ah, bueno, ya veremos entonces.
Ahí está entonces nuestro contenido de esta noche. Esperamos que lo disfruten. Ya regresamos después de estos mensajes comerciales para empezar a hablar de finanzas, de negocios, desde el séptimo arte. Nos encanta que nos acompañen hoy viernes.
Pasión, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app, rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá.
Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Como el verano está en plena, pues yo creo que todos hemos sentido el calor inclemente de estos meses, especialmente para mí lo más duro, agosto y septiembre. ¿Cuál es el más fuerte para ustedes?
Ah, yo creo que agosto.
Agosto, me está volviendo loca a mí.
Y no, tú ya estás loca, tú ya estás loca.
Ah, bueno, pero un poquito más, un poquito más.
Ah, un poquito más. Bueno, como ya llegó el verano, ¿a ustedes les gusta enfriar el verano con los helados?
Sí, realmente sí.
Bueno, entonces les traigo el tema de los helados con una película que se llama Ice Cream Man. Pero no la vayan a confundir. Hay varias películas. Esta es la del 1995, porque recientemente, en el 2024, salió The Ice Cream Man, que es diferente a Ice Cream Man. Okay. Una pequeña, pequeñísima diferencia, pero en el contenido es bastante diferente. ¿Quieren que les cuente algo muy curioso?
Claro, cuéntame, cuéntame.
Me puse a buscar una película relacionada con helados, porque quería tratar el tema de los helados. Ya les voy a hablar de este negocio tan interesante. Uh-huh. Y curiosamente, muchas de las películas relacionadas con helados o son películas de terror o son películas eróticas.
¡Qué loco! Ay,
¡qué
Dios.
Cosa tan curiosa, ¿o no?
Bueno, con lo de terror me hace muy sentido, porque leí un poco de lo que iba esta película y dije, wow, o sea, ya entiendo como que el helado, los niños, no sé, como que ya veo por qué viene siendo terror.
Esta película es buena por lo que tú dices. No es que la película sea fabulosa, pero la relación que tiene con la trama es muy buena. Definitivamente tienes tú toda la razón en esto, Liet, porque es una película de terror, pero de humor negro, de comedia negra. Es una combinación bien curiosa. Y esa relación que tú estableces es bien simpática. Cuéntanos un poquito más, Liet.
Bueno, The Ice Cream Man es una comedia negra, así como mencionas, de terror, que protagoniza a Clint Howard como Gregory Tudor, un hombre que tras salir de un sanatorio mental, decide abrir una fábrica de helados. pero creo que tiene unos detalles especiales la película. Y bueno.
Sí. Sobre los insumos que utilizan para los helados, ¿verdad?
Sí,
Tienen
tienen
que
un
ver.
ingrediente como que muy, muy especial.
Tienen que ver la película. Es una película que habla sobre, bueno, no habla sobre la industria de los helados, pero tiene que ver con la producción de los helados y realmente muy relacionada con el gusto de los niños por los helados. Por eso es que yo creo que todos decimos que tenemos un niño adentro porque nos siguen gustando los helados toda la vida.
Sí.
A mí me fascinan los helados y acá en la República Dominicana la verdad que me parece fabuloso comerme un helado. Sin embargo, primer dato curioso, así por encimita,
Okay.
no es en los países del Caribe donde más helado se come, curiosamente.
Oh, okay. Que no me lo esperaba.
Okay,
¿Y
yo
en dónde?
tampoco.
Cuente.
Para que vean, donde más se consume helado son en países fríos. Muy raro. Ya les doy las
Oh.
estadísticas curiosas. Pero ustedes saben un poquito sobre la historia de los helados. ¿Dónde creen ustedes que se originó el helado?
Ay,
Uy,
Dios. Yo creo que en un
no.
lugar frío. ¿Será en
Bueno.
Alaska?
Bueno, curiosamente, es que el helado me sorprendió lo que investigué. El helado no se le atribuye a un solo inventor, sino que es la evolución a lo largo de diferentes siglos de desarrollo de la humanidad. Los hitos claves están, primero, en las antiguas civilizaciones. Los persas, en el siglo V antes de Cristo, preparaban algo similar al sorbete de hoy en día, donde mezclaban la nieve de las montañas con frutas y miel. A esto le llamaban el sharbat. Allí parece ser el origen, digámoslo así, de los helados, pero obviamente no era un helado como tal, era, como les digo, como un sorbete, como un jugo granizado, algo así, que hacían con
Sí.
la nieve y las frutas de las montañas. Posteriormente, en China, hacia el siglo II antes de Cristo, se hacía algo parecido, solo que se mezclaba era la nieve, pero ya no con frutas y con miel, sino curiosamente con arroz. En el Imperio Romano, ya en el siglo I después de Cristo, volvió esta tradición traída de los Alpes y se disfrutaba entonces la nieve, de nuevo mezclada con frutas y con miel. Y el Imperio Romano fue el que se encargó de popularizarla durante sus años de gloria. Posteriormente, Marco Polo, en el siglo XIII, parece que llevó recetas similares a helados desde China a Italia. Los italianos tienen mucha fama de hacer buenos helados, ¿o no?
Claro, sí,
Bueno,
totalmente.
parece que corresponde a esa historia del siglo XIII cuando Marco Polo se va a la China y entonces comienza a traer diferentes recetas para que se hagan los helados en la China. Y ya es en el Renacimiento cuando la tecnología le permite a los italianos comenzar a refinar las técnicas del helado y crean esto que ellos llaman el sorbetti. Sin embargo, es solo hasta el siglo XVII cuando en Francia y en Italia se llega al helado moderno como lo conocemos, con la adición de lácteos a la receta mágica del helado. Catalina de Medici, recuerden que los Medici eran de los grandes mecenas de la Edad Media, pues Catalina de Medici era una mecena, pero no de arte, sino de cocina. Interesantísimo, yo no tenía ni idea de esto.
Okay.
Y financiaba a los chefs italianos. Así que ella decidió llevar a los chefs italianos a Francia para que comenzaran a aprender otras técnicas. Y así es como se llegó al helado más cremoso, una mezcla entre la receta francesa y la receta italiana. Y ya en el siglo XIX llegó la industrialización del helado. Particularmente, Nancy Johnson, en los Estados Unidos de Norteamérica, patentó la primera máquina manual para hacer helados en el año 1843. Y Carl von Linde inventó la refrigeración mecánica, revolucionando, por supuesto, la producción masiva. Así que la gente ya tenía la capacidad de hacer sus helados incluso en su propia casa. Tengan presente entonces que los helados no tienen un único inventor, sino fueron desde los persas hasta los norteamericanos quienes contribuyeron al delicioso helado que hoy nos comemos. ¿Pero por qué viene esta historia de los helados a Sumas? No solo porque estamos en verano y porque queremos que se coman un buen helado en estos días.
No por refrescarnos.
No solo por... Bueno, sí, por refrescarnos un poquito en una industria interesante, fíjate. El valor estimado de la industria de helados a nivel mundial se estima más o menos en 100 mil millones de dólares. Es decir, wow, un poquito menos de todo lo que produce República Dominicana en un año entero. Es lo que vale la industria de helados, el mercado global de helados hoy en día. Se proyecta que esta industria continuará teniendo una impresionante tasa de crecimiento anual entre el 4 y el 6%. Piensen ustedes que el mundo está creciendo alrededor del 2%. Y esta industria se prevé que crezca de 2 a 3 veces lo que crece el resto de la economía mundial. Así que es una industria prometedora. Existen diferentes claves para este crecimiento. Primero, nuevas tendencias. Algunas que no son de mi gusto, pero sí del de muchos. Por ejemplo, los helados veganos. Yo no sabía. Helados a base de coco, de almendra o de avena. Nos estamos devolviendo a la era persa, después de que el helado era conquistado por los lácteos. Helados con opciones bajas en azúcar o helados keto, escuchen esto. Y sobre todo, pues el crecimiento de la industria ha llevado a sabores exóticos y sabores premium. Matcha, frutos rojos, salados, con licores, en fin, un montón de sabores que cada vez hace que nos gusten más los helados. Segundo, mercados muy dinámicos. Países como Estados Unidos, Europa, pues resultan ser claves en el consumo del helado. Sin embargo, hay grandes retos. Primero, el aumento en los costos de las materias primas. La leche y el azúcar suben de precios. Y uno muy importante, la presión por la sostenibilidad. Por supuesto, para que exista el helado necesitamos que exista la cadena de frío. Y usualmente los refrigeradores consumen mucha energía y dejan una huella de carbono relevante. ¿Cuáles son los países con mayor consumo en el mundo? ¿Quieren escucharlos?
Yo creo que Estados Unidos tiene que ser dentro de top 3, sí. Top 2.
¡Ay, muy bien! Sí. Te veo muy orientada. El país con mayor consumo per cápita del mundo es Nueva Zelanda, de lejos. Es el país en el que cada persona por año, escuchen esta cifra, consume 28 litros de helado.
¡Ay, mi madre!
28 Dios. Litros de helado. El segundo país, ya bastante lejos, es precisamente Estados Unidos, donde cada persona consume alrededor de 20 litros anualmente. Seguido de Australia, 18 litros por persona, Finlandia, 14 litros por persona y Suecia, 12 litros por persona. Esta lista del top 6 la termina Canadá con 10 litros por persona. Así que si ustedes miran, de estos 6 países, el único que es un país cálido o medianamente cálido es Australia. De resto, los otros 5 países son países que están en el hemisferio norte, normalmente con un clima bastante frío. A mí me llamó mucho la atención eso.
Qué curioso, sí. Me sorprendió.
De hecho, de todos los países, del top 10 de países, el único país que se encuentra dentro de la zona ecuatorial, que es bastante cálida, es Brasil y ocupa la novena posición. Y también es el único país de Latinoamérica que se mete en este ranking, con 5 litros de helado por año por cada persona. Tendencias claves. Europa del Norte, Finlandia y Suecia. Un altísimo consumo a pesar del clima frío. Asia, Japón y China especialmente impulsan el mercado con muchísimas innovaciones, algo que se llama los helados funcionales. Y por supuesto, Estados Unidos y Nueva Zelanda, no solo con el mayor consumo per cápita, sino los Estados Unidos, como tú ya lo adelantabas, mi querida Lien, es el país con mayor consumo total en el mundo. Se consumen nada más ni nada menos, sino 15 mil millones de litros de helados anualmente en los Estados Unidos. Esta impresionante industria, que nos alegra el corazón y nos refresca el cuerpo, crea alrededor de 2 millones de empleos directamente. Y se reparten esos 2 millones de empleos de la siguiente manera. Son empleos directos, como les digo. Producción industrial, el 40%, el equivalente a 800 mil empleos. Comercio minorista, es decir, quienes venden los helados en las calles, en los supermercados, en las heladerías, un 30%, 600 mil empleos. Y otros 600 mil empleos en la agricultura y en la logística. Pero las cifras no terminan ahí. El negocio de los helados genera alrededor de 4 millones de empleos indirectos. En total, entonces, estamos hablando de cerca de 6 millones de empleos relacionados con esta industria de los helados. Yo quedé frío al conocer estas cifras. Yo no me esperaba que fueran tan altas.
No, ni yo menos.
Ni tan relevantes. Tendencias que impactan el empleo. Pues bueno, la industria de los helados también está expuesta a la automatización y se están reduciendo los puestos de trabajo en las fábricas. Sin embargo, las heladerías artesanales han comenzado a crear muchos empleos locales y particularmente en las ciudades turísticas, como lo vemos aquí en la zona colonial. Esas heladerías artesanales pues han comenzado a darle un ingreso a muchísimas familias. Y mucho ojo, la tendencia que parece marcar la pauta en este negocio pues son los helados veganos y orgánicos. Y allí la inteligencia artificial, la investigación, el desarrollo y el marketing terminan siendo supremamente relevantes. Yo no tenía tan claro de que esta industria de helados también impactara el comercio internacional. No tenía ni idea, pero pues sí es así. Más o menos anualmente se exportan o se negocian en el mundo entero 5 mil millones de dólares en helados. Yo pensé que esto era solamente local, que la producción de helado era absolutamente local, pero no. Efectivamente, 5 mil millones de dólares se transaron en el 2024 en esta industria, especialmente en insumos críticos para producir localmente. ¿Cuáles son las empresas, digamos, que lideran este negocio en el mundo entero? Hay 5 empresas: Unilever, con marcas como Magnum, Cornetto, Kibon y Ben & Jerry's.
No, oh, claro, qué chévere.
Tiene presencia en más de 50 países y es el líder mundial indiscutible en esta industria. En segundo lugar, una marca que todos conocemos, Nestlé, con
claro.
una empresa que todos conocemos, Nestlé, sin con duda. Marcas como Nestlé Ice Cream, Häagen-Dazs, que creo que todos la conocemos, sí. Y Dreyer's. Muy fuerte en Europa y en América Latina especialmente. Y en tercer lugar, General Mills, con otra marca, ojo, Häagen-Dazs, que es propietaria fuera de los Estados Unidos, y con Blue Bunny. Así que ya conociendo un poquito esto y el impacto que esto tiene en las economías, pues vámonos a comer un helado que dicen, la República Dominicana no es ajena a este negocio, escuchen bien. Y en República Dominicana no solo se comen helados muy buenos, sino que particularmente también se mueve la economía a través de grandes marcas reconocidas en el país, como Helados Bond, Nestlé Dominicana, Pontezuelo, Helados Polar y un poquito más pequeños, pero importante, Bajo Cero, por supuesto, Valentino. Se dice que en el país genera alrededor de 5 mil empleos directos e indirectamente cerca de 10 mil. Y en el sector artesanal, pequeñas heladerías familiares emplean a cerca de 2 mil personas. Las importaciones de los helados en República Dominicana se acercan a los 12 millones de dólares y las exportaciones son limitadas, pero están especialmente enfocadas a Haití, y a comunidades dominicanas, donde suman alrededor de 2 millones de dólares. Un negocio bien importante en el cual la marca líder, con el 60% de participación del mercado, es Helados Bon. Lo dejamos hasta acá.
Wow. Bueno, quedamos nosotras ya locas por irnos a comer un heladito y esperamos que usted también rompa la dieta. Hoy es viernes. Vamos a comer un heladito.
Vamos, sí. Después de Sumos.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, estamos en el presupuesto de mis sueños y Liet, me llamó la atención este presupuesto.
Ay,
vamos a hablar
chévere.
De arte. Sí, me llamó la atención. Fíjate que nunca había pensado yo que el presupuesto detrás de un estudio de arte. Wow, quiero todos los detalles.
Bueno, señores, como bien menciona Ivette, hoy vamos a hablar un poco de este mundo que mezcla pasión, creatividad y que tiene mucho presupuesto, por supuesto, y es el mundo del arte. Y aunque todos tomamos en cuenta la pintura, los pinceles, a veces se nos olvidan que por más linda que sea la obra, pues entonces hay unos numeritos detrás. Y hoy yo creo que hay muchas vertientes dentro del arte y los números, pero hoy vamos a hablar de cuánto cuesta montar un estudio de arte profesional y cómo puedes también adaptarlo como un hobby, todo según tus posibilidades. Así que te tengo unos datos curiosos, te tengo aquí unas ideas para que te puedas expresar, ya sea pintando, dibujando, básicamente para que tengas un espacio donde vuele tu imaginación. Ya en otra entrega, pues entonces pudiéramos hablar del mundo del arte en sí. O sea, qué chulo es eso, como las obras. Siento que está muy interesante el tema y mucha tela.
Fíjate,
de dónde cortar.
Sí, que uno lo ve y simplemente se hace un espectador y lo disfruta, ¿verdad? El verlo desde detrás de escena, que es todo lo que abarca, ¡wow! Me llama la atención.
Así mismo es. Y aunque no todos seamos artistas reconocidos, me imagino que habrán algunos oyentes que disfrutan quizás pintar o apreciar el arte, estoy segura que todos hemos tenido ese momento en que queremos expresarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa cuando ese sueño se toma en serio? ¿Qué tan costoso puede ser tener un estudio de arte como los grandes? ¿Y cómo se compara con esos numeritos de los quienes están empezando? Así que vamos a empezar este presupuesto. Lo básico. Uno, el espacio donde todo ocurre. Porque por más talento que tengas, definitivamente necesitas un rincón que te permita crear con comodidad. Y bueno, no porque más talento que tengas, sino que es idóneo que tengas un espacio para esto, porque a veces distraerte con el espacio de tu cama o en tu sala quizás se te hace un poco más incómodo. Y un detalle es que los artistas profesionales suelen trabajar en espacios en estudios amplios, o sea, de quizás 20, 40 metros cuadrados, bien iluminados, ventilados, muchos alquilan en zonas industriales adaptadas, así como con techos altos, buena acústica. Y este costo de alquiler mensual en ciudades así geniales como Berlín, Nueva York, bueno, ya ustedes saben que puede ir a partir de los $1,000, o sea, a partir de, porque sabemos cómo pueden ser la renta en todas partes del mundo. Ya en Latino, en ciudades ya como aquí en República Dominicana, bueno, puedes encontrar un alquiler, un espacio de tu gusto, a partir de los $300. Pero tope realmente no hay, porque todo se va a acoplar a qué detalles tú necesites, cómo quieras el espacio, si lo quieres céntrico, si lo quieres fuera de la ciudad. Y por supuesto, a todo eso tienes que sumarle el mobiliario, que aunque a simple vista tú pensarás que solamente donde pones el lienzo, no. Y una sillita, no es así. O sea, tú necesitas una mesa de trabajo grande y resistente, que bueno, que te puede ir a partir de los $100, sillas ergonómicas, estantería metálica, cajones para guardar los materiales, y bueno, con mobiliario ya así como pro, o sea, una persona normal, aficionada, pues entonces pudiera conseguir este tipo de materiales, de mobiliarios, perdón, como entre $150 a $400, como una versión, o sea, como una suma global. Sin embargo, ya mobiliarios pro, van a partir de los 1.000, $2.000, o sea, ya según las necesidades de cada artista. Y por esto les traigo un dato curioso, y es que la icónica Yayoi Kusama, que es la que, ella es súper famosa porque ella pinta como con puntos, entonces ella trabaja en espacios totalmente blancos, porque ella dice que solo se quiere enfocar en el color. Y me parece válido, o sea, qué bien que los artistas
Wow,
tengan como
sí.
porque la creatividad es única para cada quien. Entonces, por eso es importante. Cuéntame, Betty, ¿vas a decir algo?
No, que sin duda es así. Yo me crié entre artistas, no solo vocales, sino artistas que cantaban. Y definitivamente, si una escogía irse al aire libre entre lo verde para pintar, la otra tenía su propio espacio, estudio, que ahí eso era sagrado, no se podía entrar. O sea que sí, definitivamente los artistas tienen su... somos un poco como que raros.
Tienen sus exiles, tienen sus puntos.
Sí.
No, totalmente. Y bueno, pero si uno tiene un rincón libre en casa, eso también sirve. O sea, una mesa plegable te puede costar a partir de los $50, una silla que te funcione, estantería básica. O sea, con todo eso tú puedes hacer tu sueño realidad. No te tienes que adelantar, alquilar un espacio. Quizás, como bien mencionas, quizás en el parque, si tienes un patio, en el balcón. Si tienes una habitación disponible, puedes ir adaptándolo a tus gustos. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, vamos a pensar, tu espacio es tan creativo como tú lo hagas, pero hay que tomar en cuenta la luz que lo hace todo posible. Y yo no había pensado en esto en realidad. O sea, sin buena luz no hay buen arte. O sea, la iluminación no solo es que te permite ver bien, sino que también influye en cómo tú percibes los colores. Y no fue hasta que yo hice el guión que dije como que, ah, es cierto, tiene totalmente la razón, hace sentido. Y muchos artistas, ya en la versión profesional, muchos artistas invierten en luces LED regulables de espectro completo que imitan la luz natural. Y este costo de instalación profesional puede ir a partir de los $500, o sea, de 500 a $1.000, o sea, de 30 mil a 60 mil pesos. Y busqué que hay un artista hiperrealista que se llama Chuck Close. Él tenía todo su estudio calibrado para una iluminación perfecta, lo cual le permitía lograr, él era fotógrafo, y él así podía tener retratos casi, perdóname, no era fotógrafo, sino que sus retratos eran casi fotográficos. O sea, él tenía todo eso tan al punto que las obras que él hacía eran casi una foto. Qué loco eso. Eso está genial, genial. Pero por supuesto, para la versión de aficionado, tú puedes conseguir lámparas LED ajustables por $50. O sea, a partir de los $50. También puedes comprar un aro de luz, como los que usan así los creadores de contenido, que son bien grandes y puedes ajustarlo como entre cálida y fría. Y eso te puede costar justamente a partir de los $50. O sea, como a partir de los 3.000 pesos. Y ya que podemos ver bien y tenemos el espacio, vamos a hablar ahora como de lo más chulo, y son los materiales. Este viene siendo como el corazón del estudio, o sea, y aquí se va una gran parte del presupuesto, y con razón. En la versión profesional, los artistas pro usan óleos importados, pigmentos naturales hechos a mano, pinceles de pelo natural, paletas de mármol, lienzos gruesos, o sea, una cosa increíble. Y un costo promedio de un buen set inicial, ojo, nivel pro, va a partir de los $2.000 y fácil te puede llegar a los 5.000, o sea, de 120 mil a casi 250 mil pesos en materiales. O sea, yo quedé en shock. Yo
Pero
quedé en shock.
fíjate, Liet, que tiene, ahora que lo dices, tiene todo el sentido. Y es que cuando trabajas con colores, quieres dedicar, oye, no es lo mismo un pigmento, por ejemplo, hablando en el área de maquillaje, no es lo mismo un pigmento que es tal vez de mala calidad que cuando trabajamos con paletas puras. Por eso es que el maquillaje tiende a subir de costo, porque una paleta profesional de un maquillador puede entrar en los 5 mil, 6 mil pesos, y no te estoy hablando de una paleta de 24 colores, te estoy hablando de una pequeña paleta, tal vez de algunos 12 colores, pero si, mientras más puro el pigmento, mientras más buena calidad del color, mejor el trabajo final que tienes en el rostro del cliente, que es un lienzo, por decirlo así. Entonces, para mí tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que es trabajar con pigmentos de mejor calidad, tengas un trabajo más fino, más adecuado, más uf.
No, y que también te traigo un dato, y es que busqué que hay un artista español muy aficionado del realismo, se llama Antonio López García, él es español. Él ha trabajado con los mismos pinceles durante décadas, o sea que también dentro del mismo arte está el arte de cuidarlos, y eso es lo que dices, o sea, dentro de una gran inversión en pigmentos, en pinceles, en paletas, pues entonces está la parte de que son duraderas, pero que también, o sea, tienen que ser cuidadas.
Claro,
Porque
y es que ningún artista trabaja con los pinceles de otra persona.
ay,
Lo
qué
aprendí de mis tías que
bien.
pintan, no, no, y yo como maquilladora llevo años maquillando, no puedo maquillar con el estuche de pinceles de otra maquilladora que me traiga y que no, maquilla con esto, no.
Qué
Mis
buen dato.
pinceles es porque tú tienes, es como que es tu extensión de tu mano, tus pinceles es la extensión de tu mano. Entonces ya tú estás acostumbrada a ellos, a sus texturas, tú sabes qué acabado da, qué pincel, qué quieres, un trazo más fino, un trazo más grueso, quieres crear profundidad. Y eso, esa personalización es como algo íntimo entre tú y tus pinceles. No
Ay, qué
trabajamos
chulo, me
con
encantó
pinceles
eso.
ajenos.
Extensión de
Ajá.
tu mano. Y bueno,
Es una
señores,
extensión.
dentro de la versión aficionado, por supuesto que puedes conseguir set bastantes decentes de pinceles que te pueden ir a partir de los $50. O sea, tú puedes comprar los pinceles individual de ellos, testearlos, tocarlos, cuáles son las hebras del pincel que te gustan. También puedes conseguir los lienzos que pueden costarte $30, una paleta plástica que son $10, o sea, como $500, digo, $600. O sea, hay formas de buscarle la vuelta. Yo porque les traigo la arista como de lo costoso y de lo que podemos conseguir ya dentro del día a día. Y ya que tenemos las herramientas, el espacio, la luz, quizás surja la pregunta, ¿y si quiero aprender más? Entonces vamos a ver esa parte de la formación y la actualización, porque no solo se trata de aprender las técnicas. El arte, aparte de que se estudia y se practica, se mejora constantemente. Y muchos artistas toman diplomados, cursos, hasta hacen residencias artísticas en otros países, de manera que puedan como que explotar su creatividad. Y me parece totalmente válido, o sea, por supuesto, me imagino que ya en su imaginación, si uno no conoce, como que ya uno se va limitando, ¿sabes?
Oye, pero entonces este presupuesto también tiene paseo y todo.
Bueno,
Sí.
sí, tenemos por aquí algunos detallitos de residencias y de cursos. Bueno, un curso de un mes, por poner un ejemplo, puede ir a partir de los $500, o sea, como a partir de los 30 mil pesos. Y ya en cuanto a las residencias completas en escuelas de arte, ya en otros países, pues entonces va a partir de los, bueno, de $1,000, de más de $1,000, pero puede costarte hasta 5,000, o sea, 300 mil pesos fácil. Y un otro dato que conseguí, todo esto me pasé buscando datos porque no soy muy artística, que digamos, y es que Takashi Murakami, que ahora hace arte pop japonés con marcas así como Louis Vuitton, estudió por años el arte tradicional antes de lanzarse a lo moderno. O sea que qué chévere cómo tú puedes pasar de un espectro a otro, sí, y no hay ningún tipo de inconveniente. Más que todo es tú ampliar tu mente y lo que quieres hacer. Pero por supuesto, no les dejo por fuera la versión de aficionados. Tú puedes aprender muchísimo desde casa con plataformas como YouTube, que son gratis, o como Domestika, que tiene cursos excelentes a partir de los $10. Entonces, suponiendo que quieras hacer dos o tres cursitos, pues puedes contemplar algunos $50 como inversión. Y ya después de aprender, tenemos la organización que van con los gastos del día a día de un estudio. Entonces, en una versión profesional, tenemos los archiveros, la ventilación especial, si tú tienes solventes, materiales, así como materiales de reposición, también los guantes, el papel, el barniz, seguro para tus obras. Y esto te puede costar a partir de los $300. Y muchos artistas, así artistas grandes, tienen pólizas especiales para sus estudios, o sea, como si fueran unos mini museos. Y ya, como una versión de aficionado, tú puedes conseguir estas mismas cosas, comprar los materiales según tu ritmo, con un costo mensual básico quizás de unos $30 en lo adelante. Y bueno, señores, aquí tenemos que cómo montar un estudio puede costarte a partir de $50 si tienes el espacio y lo quieres hacer en un balcón, o hasta $10,000 si tú quieres aspirar a un nivel profesional. Pero más allá del presupuesto y los números, o sea, lo importante es lo que ese espacio representa para ti, sea libertad, expresión, un escape, sanación, terapia. Así que si sueñas con crear, empieza con lo que tienes. Qué chévere.
Me gusta mucho eso, la pasión, ¿verdad? Las
Sí.
ganas. Importante, por supuesto, que seamos conscientes de la capacidad que tenemos para el manejo de las expectativas. Ahí ya Lied nos ayuda un poquito a aterrizar eso con este presupuesto. Si usted tiene esa pasión y tiene esa intención, vuelva y escuche este presupuesto y si quiere contacte ya directo a Lied, que se vuelve una especialista en este tema. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes y ya regresamos para despedir este viernes. Con musiquita, como nos gusta.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a esta sección donde tenemos el juego con Ivette de qué música nos trae hoy y de qué va a ser el tema que vamos a abordar. Ivette, cuéntame, no pude captar bien las pistas que nos diste al principio en la agenda, pero ¿de qué se trata la canción de hoy?
Bueno, Liet, yo no sé, pero me atrevería a jurar que es difícil que ustedes puedan saber qué música traje el día de hoy. ¿Qué tal si la escuchamos y ustedes me dicen?
Es difícil, dijiste, Dios. O sea, imposible
Ajá.
para mí.
Sí, creo que para todos, pero vamos,
Vamos a
hagamos el
escuchar a ver.
intento.
Yo
Lies,
sí
si
yo
viene
sí me la
hoy.
sé, pero no sé cómo se llama.
¿Te la sabes?
Así,
No lo puedo
mira,
creer.
muchacha.
Sí, es que eso es como, no sé, me lleva como, no sé, me recuerda cuando estaba en el colegio, o sea, la canción ya tiene, no es nueva,
No es nueva, así es, no es nueva.
pero sí me la sé.
Sí, pero Santiago, esta niña, ¿qué le pasa?
¿Qué le
Sabe
pasa? Yo sí
todo.
no tengo ni idea qué canción es, te lo confieso, ni idea.
Bueno,
Suena muy
es una
animada, pero no
canción.
tengo ni idea.
Suena muy animada, es del 2015, realmente es una canción reciente de apenas 10 añitos y su nombre es exactamente como inició la canción, Bills. Así es
Bills.
que
Sí.
tienen una ideita de por dónde vamos hablando de Bills.
Claro, me imagino que el manejo de las cuentas, de las deudas, de lo que
Ajá.
tenemos que pagar, de las facturas que tenemos que pagar, o algo así, no sé. ¿Sí es por ahí?
Así es, nos vamos hoy a hablar de deudas. Claro que sí, porque no solo estamos viviendo en una época un poquito costosa, sino que vamos a ver aquí, en medio de este presupuesto, de esta música para tus bolsillos, cómo está manejando usted, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, sus deudas. Y es que música para tu bolsillo hoy trae I got bills. Sí, señor, yo tengo deudas. Y me encanta que en una de las partes de la canción dice, yo tengo deudas y yo tengo que pagar las mismas deudas todos los meses. Todos nos vemos en esta posición y vamos a hablar de esas cuentas que regresan siempre sin descanso y cómo podemos tomar decisiones que nos permitan pasar de sobrevivir al ciclo de pagos y vivir en paz con nuestro dinero. Nos vamos allá.
Claro, por supuesto, me gusta.
Bueno, vamos a hablar primero del panorama actual y las deudas en los hogares. Estos son números reales, ¿ok? Vamos a hablar de que según The Global Economy, el crédito total de los hogares dominicanos alcanzó 800 mil millones de pesos dominicanos. Esto fue en el mes de junio. Claro, estos créditos incluyen los préstamos, las tarjetas de créditos y también los créditos hipotecarios. La misma revista dice que los créditos al consumo también se mantienen altos, con 530 mil millones de pesos para junio del 2025. Y un dato importante que destaca el diario Libre es que los hogares destinan aproximadamente el 38.2% de sus ingresos al pago de deudas. Esto es una cifra cercana a niveles prepandémicos. Además, el promedio de familias que están endeudadas es el 29% y el índice de debt to income ratio alcanza el 31%, lo que significa que casi un tercio del ingreso de las familias se va a, que lleva este monto a pagar sus deudas en casa. Y esto, señores, un 31% de tus ingresos que vayan destinado a pagar, como que pone en riesgo la economía de cualquier familia. Entonces, ¿por qué esta presión es tan común? Hay varias razones, voy a mencionarte algunas de ellas, y es que muchos consumen sin planificar, y aquí en Sumas lo hemos hablado millones de veces. No haces un presupuesto adecuado, entonces consumes recurriendo a tus tarjetas, a los préstamos, para poder cubrir las necesidades o deseos inmediatos, y esto hace que se te salga de control, porque nada está planificado. Segundo, la falta de educación financiera, que es considerable. Dice una revista que ahora mismo no recuerdo el nombre, me disculpan, pero dice que un 51% de los hogares dominicanos reporta dificultades para hacer presupuestos y organizar sus finanzas. Y el tercer punto es gastar más de lo que ingresa, incluso ligeramente. Esto puede generar un agujero que se va llenando mes tras mes. Me llama la atención es que el 51% de los hogares reporta que se le hace dificultoso crear un presupuesto y poder organizar sus finanzas. Y ahí te hago la invitación. Tienes que escuchar Sumas. Claro que sí. Tienes que seguirnos, escucharnos todos los días. Mira, es esencial reconocer que no se trata simplemente de falta de voluntad, sino de falta de herramientas claras y también de experiencia para poder manejar estas situaciones de escasez financiera. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo evito que estas deudas me dominen? Algunas estrategias concretas las vamos a repasar. Aquí ya lo hemos hablado, pero vamos a repasarla. Primero, haz una auditoría real de tus gastos. Mira, esto se hace con papel y lápiz. Amigo, amiga que nos escucha, esto no se hace anotándolo en el celular, corazón, no. Papel y lápiz, y es que hay una relación impresionante de tu cerebro a tus manos. Cuando escribes, entonces escribe durante un mes exactamente todos los gastos que son obligatorios, los que tienes que pagar sí o sí, y los que tú pudieras reducir o eliminar, pero solo te vas a dar cuenta de esto si lo escribes. Entonces planifica tus deudas. Prioriza pagar primero las de mayor tasa de interés, como lo son las tarjetas de crédito. Divide tu ingreso mensual en pago de deuda y los gastos del mes. Puede que durante un tiempo esto te prohíba tener esos gustitos, sí, pero va a valer la pena, ¿ok? Esto te, oye, no te imaginas cómo te vas a sentir cuando veas cómo las deudas bajan y empieza a quedar dinero limpio en tu mano que puedes invertir. Tercer punto es establece un fondo de emergencia, aunque sea pequeño. Te hemos dicho repetidas veces, no es que empieces con miles, millones. No, 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 un paso a la vez. Empieza destinando pequeñas cantidades para hacer ese colchón, para ir reduciendo la necesidad de pedir más préstamos cuando surgen imprevistos. Un poquito, no te preocupes la cantidad, un poquito, destínalo, guárdalo para que puedas empezar a crear tu fondo de emergencia. Presupuesta con criterio es el cuarto punto. Destina no solo lo que es para pagar cuentas, sino también la parte que va a ahorrar, aunque sea un 5%, un 10% del ingreso. Oye, un poquito, a medida que vaya creciendo, te va a subir esa autoestima financiera. Así acabo de ponerle, ese nombre me lo acabo de inventar. Y como quinto punto es desarrolla ingresos extras que sean sostenibles. No digo que busques la gran idea de negocios, no. Pero puedes monetizar habilidades como manualidades, enseñanzas, ventas pequeñas en línea. Lo importante es que puedas diversificar para poder tener ingresos. Y ya como último o antepenúltimo punto, mensaje inspirador de sobrevivir a dirigir tu dinero que voy a dejarte es algo que dice la canción, es que yo tengo deudas, ¿sí? Lo primero es que tienes es que admitir que sí, que tienes deuda. Y así se sienten muchas personas. Y no, esto no es mal de mucho consuelo de tontos. El saber que otras personas han salido de sus deudas te dice a ti que tú lo puedes lograr. Así es que no estás solo. Y lo mejor es que se puede cambiar con pasos pequeños, creando disciplina, teniendo claridad. Puedes pasar de trabajar solo para pagar deudas a construir un futuro financiero que te pueda sostener. Lo importante son estas decisiones que estás tomando. Las decisiones financieras que haces deben de reflejar lo que valoras, no solo las urgencias que tienes en el mes. Y para cerrar, la próxima vez que escuches Bills, que mira, Liet la escuchaba cuando estaba en la escuela, que no sea solo sobre deudas, sino que sea una canción que te recuerde que cada dólar cuenta, cada peso cuenta, cada centavo cuenta. Como dice mi mamá, ahorra los cheles para gastar los pesos. Y que si te organizas, puedes elegir dónde va tu dinero en lugar de que el dinero elija por ti. Así es que, señores, cerramos con música para tu bolsillo este viernes de Happy Hours y te esperamos el próximo lunes. Mientras tanto, respira, saca tus cuentas este fin de semana, escribe esos datos importantes para que puedas empezar a crear mejores decisiones que te acerquen a tu libertad financiera, no al agotamiento financiero. Chicos, eso fue todo aquí en Música para tu Bolsillo.
Me encantó.
Qué placer estar con ustedes.
Gracias, Ivette. Liet, una preguntita.
Cuéntame.
¿Vale la pena que nos quedemos a escuchar esta canción para finalizar?
Claro, así vamos a entrar con buen ánimo para el fin de semana. Es súper chula la canción. Wow. Trata un tema fuerte, pero es muy divertida.
Ahí tienen ustedes. Los dejamos con música para sus bolsillos y para sus corazones. Disfruten el fin de semana y cada momento que la vida les regala. Nos reencontramos el lunes aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Goddamn, 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 goddamn. the wall, behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. Goddamn, 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 goddamn.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.